Muy buenas tardes, hoy es viernes 13 de febrero de 2026. Mi nombre es Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy en este programa, que ya sabéis que está hecho por estudiantes de la Universidad de Málaga, tenemos varias celebraciones. Por la parte que nos toca, queremos sumarnos al Día Mundial de la Radio, que es hoy y que coincide además con su centenario en Málaga. La radio es capaz de llegar a los rincones de las casas, de los coches. La radio acompaña, ¿no? Y puede llegar a recordarnos que nunca estaremos solos porque siempre habrá alguien al otro lado. Desde aquí queremos agradecer su labor a todas las personas que hacéis posible este medio, ya sea desde lo local o lo nacional, pero sobre todo gracias a los oyentes, que sois quienes dais sentido a unas simples ondas, ¿no? Gracias por abrirnos la puerta de vuestras vidas, nos encanta formar parte de ellas y sois vosotros principalmente y vosotras los oyentes quienes dais sentido a la radio.
Decíamos, Gloria, que hoy tenemos partida doble de celebración porque, por si alguien aún no se ha enterado, mañana es San Valentín. Hoy en Radio Campus UMA nos ponemos románticos, así que si estás dispuesto a renunciar a la siesta, nos comprometemos a que esta tarde y cada viernes a las 4 y 10 aprendas en estos micrófonos un poquito más sobre cine, música, literatura, psicología o cocina, incluso para quien no sabemos freír ni un huevo. Y me dejo secciones en el tintero. Quédate con nosotras en este especial y no te lo pierdas. Son las 4 y 11, arrancamos el programa. Hoy viernes en El Tiempo ha llovido un poquito y puede seguir lloviendo durante el día. Para este sábado, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, nos cuenta.
Mañana todavía la borrasca nos afecta, aunque se vaya alejando. Prácticamente no quedará más que alguna precipitación en el interior en la primera mitad del día. En el resto pues no va a llover. O sea que ya podemos hablar de una transición, se va retirando la borrasca y se va estableciendo el anticiclón. El anticiclón de las Azores, que ha estado desplazado durante mucho tiempo, pues ya estará con nosotros prácticamente entre mañana y el domingo.
Y bueno, para este domingo la situación será estable y nos acompañará ya toda la semana.
En cuanto al estado de las carreteras, el centro de control del ayuntamiento informa de que a esta hora de la tarde el tráfico es intenso en la entrada por Valle Inclán, también en la entrada de Balas Infante y en la avenida Guerrero Estrachan, en ambos sentidos por una obra. En la provincia la DGT informa de que hay retenciones de 2 kilómetros en la A7 en Fuengirola sentido Málaga, también otros 2 kilómetros en San Pedro sentido Cádiz y 4 kilómetros sentido Málaga por un accidente en el túnel de Nahuelles.
Y seguimos en Radio Campus UMA con toda la actualidad universitaria. Científicas de la Universidad de Málaga han organizado talleres para acercar la ciencia al alumnado de secundaria con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bajo el lema "En la UMA todas hacemos ciencia", profesoras de distintas áreas compartieron su trabajo con estudiantes de segundo de la ESO del Instituto Teatinos.
El acto se celebró en el edificio Rayo Verde y contó con la bienvenida del rector y de responsabilidades de la universidad, que animaron al alumnado a disfrutar de la experiencia y a ver la universidad como un lugar cercano para su futuro. La jornada incluyó un desayuno con científicas y 7 talleres prácticos sobre temas como robótica, máquinas, historia, música, medicina y el cerebro. El objetivo fue mostrar el trabajo de las mujeres en la ciencia, despertar la curiosidad y animar a más chicas y chicos a interesarse por la investigación. Estas actividades forman parte de un programa que la Universidad de Málaga desarrolla durante todo el mes de febrero para dar más visibilidad a la labor de las mujeres en la ciencia.
La Universidad de Málaga ha abierto el proceso para modernizar y gestionar la residencia universitaria Alberto Jiménez Fraud. Esta acción forma parte de un plan para crear cerca de 1.500 plazas de alojamiento en la ciudad. La empresa que resulte elegida deberá reformar el edificio y encargarse de su gestión completa, incluyendo alojamiento, comida, limpieza y mantenimiento. El proyecto exige una inversión mínima de 1,2 millones de euros para mejorar las instalaciones y aumentar las plazas de 257 a 350 habitaciones individuales.
El precio máximo será de 350 euros al mes, con agua y luz incluidas dentro de un consumo responsable, y las obras deberán realizarse en un plazo de 12 meses sin cerrar la residencia. Además, Málaga contará con una nueva gran residencia en la zona de Teatinos, cerca de la parada de Metro Andalucía Tech y frente también al Rayo Verde. Tendrá capacidad para unas 1.000 personas, la mayoría de las plazas serán para estudiantes, aunque también habrá algunas para profesorado que realice estancias largas o cortas por motivos de docencia, investigación o tribunales. Con estas medidas, la UMA busca ampliar y mejorar la oferta de alojamiento para su comunidad.
La nueva edición de Málaga de Festival arranca mañana y se celebrará hasta el 15 de marzo con 125 actividades artísticas y culturales en distintos espacios de la ciudad. Más de 150 creadores participarán en esta cita que este año gira en torno a dos temas principales: una reflexión sobre Europa y sus valores y un homenaje al escritor y guionista Rafael Azcona.
Facultades y escuelas de la Universidad de Málaga se suman a la programación mostrando el talento de su profesorado y acercando el conocimiento a la sociedad. Centros como Derecho, Comunicación, Turismo, Bellas Artes y Arquitectura organizan charlas, mesas redondas y exposiciones sobre figuras como José Sebrum, además de temas como el programa Erasmus a Movilidad en las ciudades o la gestión del territorio en Europa. También habrá encuentros sobre ciencia, tecnología y política en espacios como 42 Málaga y el Museo Picasso. El festival fue presentado en el Cine Albéniz con la presencia de representantes de la Universidad y del Ayuntamiento de Málaga.
Continuamos con toda la actualidad universitaria, esta vez con la sección de deportes de la mano de Fátima Molina. Fátima, espero que el nuevo deporte de hoy sea algo que se pueda hacer en pareja.
Bueno, también. Muy buenas tardes, Espe, Gloria, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a este espacio dedicado a la actualidad deportiva de la Universidad de Málaga. Mañana es uno de los eventos más grandes del calendario deportivo universitario andaluz que se celebra aquí en Málaga, los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2026, con actividad competitiva en nuestra ciudad los días 14 y 15 de febrero. Y por eso, durante este ratito, voy a contarte qué deportes se disputan, cómo puedes acercarte a verlos o participar como voluntario, y qué otras actividades relacionadas con el deporte UMA están marcando la agenda esta semana. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñame. A partir de mañana, sábado 14 de febrero, y durante todo el domingo 15, Málaga vuelve a convertirse en uno de los epicentros del deporte universitario andaluz con la celebración de los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2026. La Universidad de Málaga organiza y acoge varias de las disciplinas de este gran evento, entre ellas natación y natación adaptada, que se disputan tanto el sábado como el domingo, campo a través femenino y masculino, ajedrez y una extensa lista de deportes colectivos que forman parte del calendario competitivo. Además de estos, también se incluyen modalidades como voleibol, rugby 7, fútbol, balonmano, baloncesto, fútbol sala y deportes de raqueta como pádel y tenis, que están programados en diferentes sedes del campus y la ciudad, todos ellos abiertos en categorías femeninas y masculinas. Este tipo de campeonatos son una gran oportunidad para ver a los equipos y deportistas de la UMA competir contra otras universidades andaluzas, demostrar nivel y luchar por títulos, y en muchos casos buscar clasificaciones para fases nacionales. Mañana sábado a las 11:30 se celebra el torneo universitario de campo a través en el circuito natural del complejo deportivo universitario, vinculado también al Campeonato de Andalucía Universitario. Esta prueba es un ejemplo perfecto de cómo disciplinas que combinan resistencia, estrategia y naturaleza se encuentran su sitio en eventos universitarios y normalmente atraen tanto a participantes como a público que desea animar y seguir de cerca el desarrollo de las pruebas. Si mañana o el domingo no compites, pero te apetece vivir el ambiente desde dentro, recuerda que la UMA tiene activa su iniciativa de voluntariado deportivo, a través de la cual puedes colaborar durante los Campeonatos de Andalucía Universitarios apoyando la organización de eventos, atención a participantes y logística general, además de ser una experiencia magnífica para aprender, hacer contactos y formar parte de un gran evento. Estas colaboraciones suelen venir con certificados de participación que pueden acreditarse incluso para tus registros académicos o curriculares. Remember, but it's alright, just Pero como los eventos deportivos no terminan con un fin de semana, también vale la pena echar un vistazo a lo que continúa la semana siguiente. Por ejemplo, el minicampus de Semana Blanca 2026, que se celebra del 23 al 27 de febrero en el Complejo Deportivo Universitario. Sigue abierto para inscripciones y los hijos e hijas de miembros de la comunidad universitaria pueden inscribirse desde el 22 de enero y el resto desde el 30 de enero. Este minicampus es una gran oportunidad para que los más jóvenes se diviertan y practiquen deporte en un entorno seguro y organizado, con actividades lúdicas y deportes adaptadas a diferentes edades. En En cuanto a la actividad docente, recuerda que el segundo semestre del curso 2025-2026 comienza muy pronto, lo que significa que muchas actividades deportivas se adaptarán al ritmo académico, incluyendo entrenamientos, competiciones internas y actividades dirigidas que podrás encontrar en el portal deportivo de la UMAC cada semana. Así que mientras nos adentremos en este tramo del año, el deporte sigue siendo un gran aliado para tu salud, bienestar y experiencia universitaria. Y como cada semana llegamos a nuestro deporte protagonista. Esta vez hablamos de karate universitario, una disciplina que combina fuerza, técnica, equilibrio y concentración. Aunque no sea una actividad diaria dentro de las instalaciones de la UMA, el karate forma parte del panorama competitivo universitario andaluz y suele estar presente tanto en eventos internos como encuentros interuniversitarios, lo que lo convierte en una excelente alternativa si te interesa un deporte de combate con base técnica y mental. Así que, como ves, el fin de semana del 14 y 15 de febrero será una de las páginas más activas del deporte universitario en nuestra ciudad. Campeonatos, carreras de campo a través, voluntariado en eventos de alto nivel y oportunidades para que todos nos involucremos de una u otra forma. Nos escuchamos muy pronto con más actualidad, más energía y más vida universitaria desde la Universidad de Málaga. Bueno, chicas, yo quería preguntaros, independientemente del programa, ¿qué os ha enseñado el deporte que nos aprende en clase?
¡Qué buena pregunta! Pues mira, sobre todo el compañerismo. Yo hacía baloncesto cuando era más pequeña y al final el baloncesto es un equipo, ¿no? Te tienes que coordinar con tus compañeras para que el partido salga bien. Y a mí lo principal que me llevo es el compañerismo, aprender a trabajar con otras personas y que muchas veces pues no es como un deporte a lo mejor más individual que tú te puedes salir a correr o lo que sea, ¿no? Es una cosa que depende de otras personas. Claro. Y eso, sobre todo el compañerismo.
Sí, yo diría compañerismo y disciplina, ¿no? Porque al final es una exigencia también en muchos casos, ¿no? Haces deporte y lo haces por voluntad, pero al final si te dedicas profesionalmente a eso, bueno, sin ser profesional, uno piensa que tiene que ir al gimnasio, ¿no? Todas las semanas al final, varias veces. Entonces es como una manera también de disciplinarse en ese sentido. Así que creo que, bueno, yo diría compañerismo y disciplina,
sí,
de hecho.
Nos quedamos con esas
también,
cosas.
Bueno, este fin de semana has dicho que son los campeonatos universitarios. Sí. Desde aquí, desde este programa que es de estudiantes, lo hacemos nosotros, estudiantes también, desear mucha suerte a todos los equipos de la Universidad de Málaga que se presentan, que ojalá ganen algo y se traigan, bueno, te iba a decir, se traigan el trofeo, pero realmente es en la UMA, así que,
pues
así
sí,
que bueno, que
todos
nos lo quedemos aquí, ¿no?
Sí.
Muchas gracias, otra semana, Fátima,
a vosotras
por estar aquí.
Nos escuchamos.
Bueno, seguro que mucha gente celebra San Valentín sin conocer curiosidades de esta festividad. Para esta semana volvemos a tener por aquí a Andrea Martínez, que nos va a acercar 5 datos curiosos sobre el Día de los Enamorados, ¿no? Así es, ¿no?
Sí,
muy buenas tardes.
Buenas, chica. Y eso, mañana es San Valentín, ese día en el que el amor flota en el aire, o al menos eso dicen los anuncios de perfume. Así que hoy, en vez de hablar del amor ideal, vamos a hablar del amor real, del raro, del incómodo, del esto no puede ser verdad. Así que empezamos con este especial de San Valentín de 5 cosas que no sabía, donde queda demostrado que querer a alguien es precioso, pero también un poco inquietante. El amor puede activar el mismo efecto que una droga. Cuando te enamoras, tu cerebro entra en modo festival. Dopamina, oxitocina, serotonina, todo disparado. De hecho, los científicos han visto que el cerebro de una persona enamorada se parece bastante al de alguien bajo los efectos de ciertas sustancias. Eso se traduce que no es solo que te vuelvas tonto por amor, sino que químicamente está un poco colocado. Por eso justifica mensajes de 3 horas sin responder, ve señales donde no las hay y piensa, esto no es reflejo, es su personalidad. Por lo que no se trata de romanticismo, más bien de tu propio cerebro sabondeándote. El desamor duele y de verdad. No es solo drama. Cuando alguien te rompe el corazón, no es solo metafórico. En pruebas médicas se han visto que el rechazo amoroso activa la misma zona del cerebro que el dolor físico. O sea, tu cuerpo procesa una ruptura como si hubiera dado un golpe serio. Por eso te duele el pecho, cuesta respirar y te replantea escuchar canciones tristes a las 3 de la mañana. Así que sí, me duele el corazón no es una exageración, es ciencia. El chocolate es uno de los regalos por excelencia en esta fecha, aunque en Japón es solo cosa de mujeres. En este país, el 14 de febrero, no son solamente las mujeres las que regalan chocolate a los hombres. Y ojo, porque no todo el chocolate significa lo mismo. Está el grichoco, que es el chocolate por compromiso, para compañeros de trabajo o amigos. Y el homemade choco, que es el bueno, el que dice, me gusta de verdad. Un mes después, el 14 de marzo, llega el White Day, que es cuando los hombres devuelven el regalo y esta vez son ellos los que regalan el chocolate a las mujeres. Básicamente, San Valentín con facturas emocionales pendientes.
Pa no lo pienses más, no mientas que te puedo ver.
Junto con los chocolates, el regalo más típico de San Valentín sigue siendo el ramo de flores. Y en España también uno de los que más sube el precio y de ventas cada 14 de febrero. Para muchas floristerías, este día es clave en su negocio anual. En una tienda de tamaño medio, las ventas de San Valentín pueden representar hasta el 15% de toda la facturación del año. Y no solo un pico de venta, es un salto de precio. La rosa roja, que sigue siendo la flor más demandada, puede duplicar su precio respecto a un día normal. Y en algunos comercios llegar a costar más de 4 euros por unidad. La Asociación Española de Floristas también estima que de media cada floristería vende cerca de 800 tallos en torno a ese día, con un gasto medio de 35 euros por compra. Así que ya sabes, en San Valentín el amor florece, pero el precio de la rosa más todavía. Porque el romance será eterno, pero la rosa a 4 euros solo dura un día.
Pase lo que pase, yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar.
Las parejas se parecen más con el tiempo, y sí, no es una leyenda urbana. Las parejas que llevan muchos años juntas terminan pareciéndose físicamente. Mismos gestos, mismas expresiones, incluso sonrisas parecidas. La teoría es compartir emociones, rutinas y experiencias durante años acaba moldeando la cara. Así que no es que tu pareja te copie, es que os estáis fusionando la cara poco a poco. Romántico y ligeramente perturbado.
Corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando.
Así que este San Valentín, recuerda, el amor es bonito, sí, pero también es química, dolor, dinero, y aún así lo seguimos intentando, porque será raro, caótico y a veces incómodo, pero pocas cosas nos vuelven tan humanos como querer a alguien. Volvemos la semana que viene con menos amor, pero con más datos. ¿Qué han parecido estos datos, chicas?
Pues yo quiero saber, porque has hablado de ramos de flores y seguro que a ti te gustan también las flores, ¿cuáles son tus favoritas?
Pues es que no sé cómo se llaman, pero las típicas estas de Hawái, que son como rosa, fucsia.
Ay, no sé el nombre.
Es que no sé, se te viene a la cabeza perfectamente la flor.
Lirio, pero lirio no es, la flor de Hawái. ¿Tú sabes cuál es la flor de Hawái?
La típica copicoqueta de Karol G que sale.
Sí, una que así.
Todos sabemos cuál es, pero
nadie sabe cómo se llama.
Ni idea, la verdad.
Bueno, y chocolate. ¿Qué decir del chocolate, no?
Y bueno, y de las parejas que se parecen, eso es una teoría completamente comprobada, ¿eh? Sí, Yo he llegado a ver alguna pareja por internet y digo, son hermanos y son novios.
Los Javis.
Bueno, pero ya esta relación pasó a mejor vida. Pero es fuerte eso, ¿eh? Además, gente a lo mejor que tipo tienen el color del pelo muy parecido, los ojos muy parecidos, y no la cara tan parecida, pero con los años sí que se pueden llegar a parecer y es perturbador. Pero bueno, Andrea, muchísimas gracias por traernos estos datos tan interesantes y a ver qué nos depara la semana que viene con tus datos. Nos escuchamos. Continuamos en Radio Campus Huma y por si nadie se ha enterado, mañana es San Valentín y Alba Gara nos trae un planazo de moda por si aún no sabes qué hacer y además nos lo cuenta junto a Rosa, diseñadora de la Mosquita Spain. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, mañana arranca FIMAF, la Feria Internacional de la Moda Flamenca de Málaga, que celebra su 10º aniversario en el Museo Automovilístico y de la Moda, un evento que reúne a diseñadores, modelos y amantes de la moda flamenca de toda Andalucía. Y hoy tenemos con nosotros a Rosa, diseñadora de la Mosquita Spain, una de las firmas que desfilarán mañana. Rosa, bienvenida. Cuéntanos un poco tu trayectoria como diseñadora y qué te ha llevado a meterte también en el mundo de la moda flamenca.
Hola, buenas tardes. Pues mi trayectoria viene de muy jovencita. Voy a centrarme un poco con lo relacionado al flamenco, porque ese gusanillo lo tengo desde muy pequeña. Mis primeras castañuelas me las regaló Antonio el bailarín, pues en una feria de Málaga, y yo tenía 4 años. Él bailó conmigo de rodillas, porque yo era muy chiquitilla, y entonces bailó todo el tiempo conmigo, y bueno, le dijo a mis padres, esta niña con el flamenco promete. Entonces, bueno, yo eso, que siempre lo he tenido esa cosita dentro, pues me mueve, el flamenco me mueve y me levanta donde sea. Entonces de ahí me viene el tema del flamenco, aunque me dedique a la moda en general, ¿no?
Y en relación a la moda flamenca, ¿crees que ha evolucionado desde que empezaste hasta ahora? ¿Se arriesga más en cortes y tejidos?
A ver, yo no presento una colección de trajes de gitana al uso. Mis diseños y filosofía con la moda siempre ha sido la misma. Sostenibilidad de tejido, recuperación de modelos, diseños únicos y transformaciones como, o sea, resultando como un modelo exclusivo, nuevo, con notas vintage, con mucha gracia y creatividad. O sea, yo me centro ahí, en ese proyecto y en esa historia.
¿Se puede entonces adaptar la moda flamenca, digamos, al día a día o a eventos más urbanos entonces?
A ver, mis colecciones para FIMAT son fantasía flamenca, pero por supuesto urban total, para bodas, bautizos, comuniones, para cualquier evento donde tú quieres dar una nota diferente y distinta, pues ahí puedes encontrar en la Mosquita Spain un poco ese diseño, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar ahora de tu desfile. ¿Qué vamos a ver mañana sobre la pasarela de la Mosquita Spain? Cuéntanos un poco la inspiración de esta colección tan diferente.
Bueno, a ver, yo soy una enamorada de siempre del vintage, de la época de los años 50 y 60. Recupero prendas, tejidos y complementos aparcados en los armarios, desechados o con notas y recuerdos familiares que te da pena tirar o deshacerte de ellas, y los almacenas en casa. Y bueno, pues yo lo que hago es recuperar esa pieza que dice, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Es que no me lo quiero quitar de en medio. Y entonces, bueno, pues yo trabajo con eso, hago una prenda nueva y única, y bueno, y es una prenda especial y es nueva. Entonces la colección esta que voy a presentar mañana se llama Deseando Verte. Esto es como el parto que tenemos en Valle Salvaje, que no sabemos cuántos días y todo el mundo está pendiente a ver qué va a pasar. Pues un poco, pues eso es. Esto es como un parto. Cuando la veo en pasarela, pues de la mano de la responsable del pedazo de mujer que es María José González, con Nueva Moda, pues mi colección crece, se encumbra, y cuando realmente más la disfruto, cuando me doy cuenta de la capacidad que Dios me ha dado para crear y diseñar. Y eso es lo que vais a ver mañana, acompañado, bueno, pues estoy acompañado por Alba, que es la chica que me está entrevistando, periodista, y va a ser modelo de pasarela. Y también me acompaña una gran bailadora como es Lorena Gavilán, que también lleva un traje de moda sostenible mío, maravilloso y adaptado para el baile, a la guitarra José María Jiménez, al cante con Juan Francisco Rivera. Y bueno, creo que vamos a pasar un ratito bastante ameno y divertido con alguna que otra sorpresa que hay. Allí os espero en el Museo del Automóvil a las 7 de la tarde y bueno, encantada de veros allí.
Estaremos encantados todos. Así que anotamos este plan para San Valentín. Y bueno, ya os recordamos eso, que el desfile será mañana a las 7 de la tarde en FIMAF, Museo Automovilístico de la Moda de Málaga, y las entradas las podéis comprar o bien por internet a través de mientrada.net o allí en la misma puerta, y listo. Mucha suerte para mañana, Rosa.
Muchas gracias, lo mismo te digo, Alba.
Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.
Bueno, pues qué pedazo de plan, la verdad que suena súper, súper interesante, Rosa y Alba. Alba, ¿no sabía esta faceta tuya de desfilar? Qué guay, sí, ¿tienes ganas?
Sí, la verdad que sí, estoy bastante ilusionada.
¿Estás con más modelos o estás tú sola?
Sí, creo que somos 9 al final, uh-huh. 9 modelos al final en la pasarela, sí.
¿Y cuánto tiempo llevas desfilando, Alba?
Pues ya este es mi tercer año en FIMAF también, uh-huh, desfilando.
Wow. FIMAF supongo que son la abreviación de algo.
Sí, de la Feria Internacional de la Moda Flamenca de Málaga. Es como SIMOF de Sevilla, pero
claro, de Málaga.
De Málaga,
¿no?
Sí.
Vale. Uh-huh. Pues nada, chicas, pues Rosa, muchas gracias por estar aquí con nosotras, y Alba, muchas gracias por traer a Rosa también.
Nada, muchísimas gracias y encantada de pasar este ratito con vosotros, ¿eh?
Igualmente.
Me ha encantado, muy bien.
Nos escuchamos, entonces.
Nos escuchamos.
Somos Gloria Pérez
y Esperanza Mendoza,
y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media.
Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga.
Pues Bueno, decíamos que el programa venía cargado de sorpresas y una de ellas también es que estrenamos sección esta semana aquí en la radio. Nos la trae Pedro Alonso, un compañero que va a sacar el micrófono de Radio Campus Huma a la calle.
Y hoy, con motivo del Día de San Valentín, tenemos una sección de lo más romántica. Cuéntanos, Pedro.
Muy buenas, Gloria. Espe, ¿qué tal? Un saludo para todos los compañeros que estáis allí en el estudio. Pues hoy estrenamos una nueva sección para hablar de una fecha muy señalada en el calendario de los enamorados y de las enamoradas. Mañana, 14 de febrero, se celebra, como ya sabréis, San Valentín. Y la historia de San Valentín se remonta a la antigua Roma, a una festividad llamada las Lupercales, que se celebraba a mediados de febrero y estaba relacionada con la fertilidad. En aquel momento, pues, no tenía nada de romántico, y fue más tarde, en el siglo III, cuando el Papa Gelasio I decidió fijar el 14 de febrero como el día de San Valentín en honor a un sacerdote cristiano llamado Valentín, que según la tradición casaba a parejas en secreto a pesar de que el emperador Claudio II había prohibido los matrimonios. Pero lo que realmente nos interesa aquí es saber cómo se vive hoy el amor entre los jóvenes universitarios. Por ello he analizado un estudio elaborado por sociólogos de la Universidad de Málaga en colaboración con la Fundación BBVA, que casualmente se publicó el 14 de febrero de 2022. Y los datos, ojo, que son bastante llamativos. Para empezar, el concepto del amor y de la pareja ha cambiado entre los jóvenes. Según este estudio, el 95% de los jóvenes entre 18 y 29 años se declara soltero. Sin embargo, el 78% afirma haber tenido dos o más relaciones de pareja. Es decir, la mayoría está soltera, pero no están desconectados del amor ni de las relaciones. Y además el estudio señala que actualmente entre los jóvenes conviven dos modelos de relación. Por un lado, un modelo más basado en la experimentación, es decir, conocen a más personas, viven las relaciones de una manera más intensa, pero estas son más cortas. Es decir, se busca un placer inmediato y cuando este bienestar desaparece, pues muchas veces la relación se rompe. Y por otro lado está el modelo de la construcción. Se apuesta por una relación más estable, más duradera, y aquí la comunicación, la confianza, la cercanía emocional, pues son elementos fundamentales. Y esto también supone ceder parte de la individualidad para compartir un proyecto con otra persona. Y ojo, que la sexualidad es otro de los aspectos clave para los jóvenes. Aparece antes en las relaciones y además una incompatibilidad sexual puede ser un motivo claro de ruptura. Cuidado con esto. Y para acabar, destacar la aparición de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, que también han influido mucho en las relaciones actuales de los jóvenes. Para conocer a una persona, pues muchas veces se han conocido a través de algún chat, a través de Instagram, de WhatsApp. En la comunicación diaria, ahora podemos hacer videollamadas, podemos mandarnos mensajes al instante, pero también han influido en la ruptura. Seguro que alguno de vosotros conocéis a algún amigo que se ha enfadado con su pareja porque no le contesta, o porque tarda mucho en contestarle a los mensajes, o porque le ha pillado hablando con otro o con otra. O sea que las redes sociales son un poco un arma de doble filo. Y ojo, que los jóvenes encuestados, pues, llegan a un consenso final. Consideran que en el futuro va a haber más parejas a lo largo de la vida, pero también va a haber más personas solteras, menos matrimonios y menos hijos. Y pues yo todo esto lo he querido comprobar, así que me voy a ir a dar una vuelta por aquí, por la zona universitaria, y a ver si encuentro algún joven que me quiera contestar para conocer qué piensan sobre el amor, qué piensan sobre San Valentín y ver un poco cómo está la situación amorosa por aquí. ¿Tienes pareja o has tenido pareja?
Sí, he tenido pareja, pero actualmente no. Gracias a Dios.
Yo sí, tengo pareja.
¿Cómo sería tu regalo perfecto para San Valentín, con él o con ella?
Pues yo creo que más que algo material, un recuerdo, una cena.
En principio yo hago música, canto, y le tengo preparada una canción.
¿Puedes cantar algo ahora?
Que va, que va. No. Te puedo poner un cacho si quieres.
Venga, vale, pónmelo. Oh, te vas, ¿eh? ¿Qué le pides a tu pareja ideal? Bueno, tu pareja entiendo que es la ideal.
Sí, la verdad es que sí lo es. Pues que sea, no sé, responsable, que me quiera.
¿Y crees que las redes sociales están sumando o restando a las relaciones?
Restando, sin duda. Hay que vivir con muchas expectativas de lo que es una pareja perfecta y hay que asumir que no siempre es así.
Pues nada, Gloria, pero como habéis escuchado, el pueblo ha hablado, hemos tenido de todo, que si una canción, que si palabras súper bonitas, también mucha opinión negativa sobre la influencia de las redes sociales. Y yo antes de irme quería dejaros un debate abierto, porque el día de San Valentín actualmente obviamente es amor, pero también se puede considerar una herramienta de marketing para sacar dinero. Yo creo que dar amor, abrazar, decir te quiero, pues no hace falta esperar hasta el día de San Valentín, lo podemos hacer antes. Así que nada, ahí dejo el debate, si consideráis que es más amor, que es más marketing. Y nada, me despido y que paséis un feliz día de los enamorados y de las enamoradas. ¡Hasta luego!
Pues Pedro, muchas gracias por el debate también, supongo. Yo voy a pedirle a nuestro técnico que nos abra el micrófono a todos los que estamos en la mesa, porque ya que estamos, mira, pues no vamos a debatir aquí solamente Esperanza y yo, ya lo comentamos, ¿no? Ya que estamos. Yo considero que claramente es una festividad que al final se ha comercializado, ¿no? Puedes entrar en el Tiger y ver todo de San Valentín. Bueno, pueden, ¿no? Yo de hecho compro, siempre entro. Pero hay que decirte quiero en otro momento del año, ¿no? Que yo lo hago. Pero entiendo que hay gente que se espera San Valentín.
Sí, ese peluche puede llegar cualquier día del año, yo creo, ¿no? Que no es claro. Una cosa, también hablo igual que Pedro y también ahora Gloria, ¿no? Que ha dicho su opinión. Yo pienso lo mismo, que es un poco comercializado, pero también yo creo que incluso que lo estamos llevando un poquito al extremo, ¿no? Como muchos peluches, muchos bombones, las flores, las floristerías están abiertas todo el año. Yo creo que eso es una cosa que no sé, que todos los días puedes decir un te quiero y no te tienes que esperar, que es verdad que yo espero mis flores el 14, eso hay que decirlo,
claro,
y se
también,
dice abiertamente que cada una pues que su relación espera lo que quiera, pero yo sí que espero mis flores y es verdad que es un pequeño detalle, pero los detalles se pueden tener todos los días. No sé, nuestros colaboradores, ¿qué es lo que opinan? Aquí tenemos a dos hombres, Andrés y Álvaro, ¿qué opináis vosotros?
Bueno, totalmente de acuerdo, yo creo que bueno, se hace una especie de marketing. Ya no solo en San Valentín, sino en más festividades también. En Halloween creo que también se puede ver. Navidades, desde noviembre tenemos el Corte Inglés decorado. Y ya en todas las festividades como tal.
Álvaro, ¿tú regalas flores o te regalan flores algo?
Yo regalo flores, sí.
¿Sí? ¿Te gusta regalar flores? ¿Y a ti, Andrés?
A mí es que me gusta más que me regalen bombones, ¿sabes? Porque
eres goloso.
A mí que el chocolate me muere.
No es listo, ¿eh? No es listo.
Ya que estamos, pues pido lo que me gusta.
¿Chocolate cuál? ¿Chocolate de negro, blanco?
Chocolate con leche. A mí el chocolate negro no me gusta.
Sí, de cafeinadillo. Con leche. Pues muy bien, pues nada, pues
bueno, hemos dejado aquí a María sin la palabra en la boca. María, por favor, cuéntanos.
Pues yo opino un poco como Álvaro, ¿no? Que al final, últimamente se comercializan todas las festividades, tanto Halloween, Navidades y tal, y creo que, a ver, yo tampoco soy muy fan de San Valentín, pero es verdad que la gente es muy envidiosa. Si te pueden regalar flores por San Valentín, pues es maravilloso, así que no hay ningún problema, solamente que la gente lo critica más porque no tiene lo que todo el mundo ansia, ¿no?
Hay gente muy resentida, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, así que nada, pues muchas gracias Pedro de nuevo por abrir este debate. Esperemos que Pedro esté aquí para debatir próximamente y nada, pues continuamos con el programa. Y llegamos a uno de mis momentos favoritos de Radio Campus Huma. Antes Gloria se ha referido a nuestros chicos de cine como Los Jinetes y yo ya me quedo con ese nombre para lo que queda de temporada. Pero nos falta uno. Tenemos a Andrés Saborido y Álvaro Soto por aquí. Nos falta nuestra compañera Fátima. Chicos, ¿qué ha sido de Fátima? Contadnos.
Fátima ha desaparecido en combate. Volverá para el próximo episodio. Bueno. Pero tranquilidad, volverá. No la he despedido.
Vale. Menos mal. Bueno, contadnos, chicos, ¿qué traéis para hoy?
Bueno, pues muy buenas tardes, Gloria y Esperanza. Volvemos una vez más con las películas y series. Muy buenas tardes también a mi compañero Álvaro, que me va a acompañar durante este día, y hoy vamos a hablar algo de cine. Hoy en nuestra crítica de cartelera nos detenemos en Titanic, la colosal producción de James Cameron que llevó a la pantalla una de las tragedias más conocidas del siglo XX y la transformó en un fenómeno cultural sin precedentes. La película combina cine romántico, reconstrucción histórica y cine de catástrofes con una ambición pocas veces vista, apostando por decorados gigantescos, efectos especiales innovadores y una narrativa pensada para atrapar tanto al espectador casual como al amante del gran espectáculo. Desde su arranque, con la exploración moderna del precio y el regreso al pasado, Cameron plantea un relato que mezcla memoria, mito y emoción.
Siempre llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene.
Cuando el barco atraque, me reuniré contigo.
El eje dramático es la historia de amor entre Jack y Rose, dos jóvenes de clases sociales opuestas cuyo encuentro sirve como guía por los distintos niveles del barco y por las rígidas jerarquías de la época. Este romance, deliberadamente clásico en su estructura, ha sido alabado por su capacidad para conectar con el público y también criticado por su tono melodramático. Pero resulta innegable que aportar una dimensión humana al desastre. Alrededor de ellos desfilan personajes secundarios que refuerzan el contraste entre lujo y miseria, así como figuras históricas que aportan verosimilitud al conjunto, sin romper el pulso narrativo. En el apartado técnico, Titanic sigue siendo un referente. La recreación del transatlántico es minuciosa. La fotografía resalta tanto la opulencia inicial como la oscuridad y el caos posteriores. Y la música de James Horst subraya el tono épico y sentimental de la historia. Cuando llega el impacto con el iceberg, la película se transforma en un implacable thriller de supervivencia. Pasillos inundados, estructuras que se quiebran y multitudes desesperadas construyen una secuencia larga y absorbente que demuestra el control absoluto de Cameron sobre el ritmo y la puesta en escena.
¿Confías en mí?
Confía en ti.
Abre los ojos.
Estoy volando. Jack.
En resumen, Titanic es una obra pensada para conmover, impresionar y permanecer en la memoria colectiva. Su duración extensa y su fuerte carga emocional pueden no ser del gusto de todos, pero su escala, su precisión técnica y su influencia en la cultura popular la convierte en uno de los grandes hitos del cine comercial. Más que una simple historia de amor o una película de catástrofes, es un espectáculo total que sigue funcionando como recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza y del poder del cine para convertir la tragedia en mito.
Los 17 años, una etapa en la que muchos jóvenes sienten que no encajan en ningún lado. El mundo resulta absurdo, incómodo e insoportable. La única forma de sentir algo es haciendo cosas peligrosas. James piensa que es un psicópata, o eso es lo que se repite a sí mismo. Alisa, por otro lado, es puro impulso, rabia y huida hacia adelante. Dos adolescentes que no se conocen demasiado, pero que comparten la misma sensación, no pertenecer a ningún lugar. Así arranca un viaje improvisado, una carretera sin destino claro y con decisiones equivocadas.
Me siento a gusto con él. Estando con Alisa había empezado a sentir cosas. Y eso no me gustaba nada.
Lo que comienza con una escapada adolescente pronto se convierte en algo mucho más oscuro. Gasolineras, moteles de mala muerte y encuentros inquietantes. James y Alisa cruzan líneas que no sabían que podían cruzarse. La inocencia desaparece rápido, sustituida por culpa, miedo y una conexión inesperada entre dos personas rotas que, sin saberlo, empiezan a salvarse mutuamente.
Muchas veces no registras los momentos importantes de tu vida cuando ocurren. Solo ves que eran importantes cuando miras atrás.
Entre capítulos breves y una narración directa, The End of the Fucking World mezcla humor negro, violencia contenida y una sensibilidad sorprendente. La serie es un retrato crudo y estilizado de la adolescencia, donde el amor no es perfecto ni dulce, pero sí urgente y real. Una historia incómoda, sarcástica y humana sobre crecer cuando nadie te ha enseñado a cómo hacerlo.
Bueno, Gloria y Esperanza, pues hasta aquí hemos llegado con la sesión de este especial de San Valentín. ¿Tenéis alguna película para ver ese día?
Debería, pero ahora mismo no se me viene ninguna a la cabeza.
Bueno, justo ayer me parece que salió, hoy salía de hecho Cumbre Borrascosa, ¿no? Que justo antes te estaba comentando que a ver si charlamos de ella la semana que viene o...
Voy a intentarlo, pero no prometo nada, ¿eh?
Pero bueno, creo que Fátima seguro que quiere. Esa peli no es muy romántica, ¿eh?
¿No?
Yo creo que no.
Yo me leí el libro y Cumbre, bueno, ahora hablaremos de libros también, pero Cumbre Borrascosa es verdad que un poco tremendista también, ¿no?
Sí, bueno, ya tendremos tiempo de hablar de ella la semana que viene, así que chicos, esta es vuestra misión para la semana que viene.
Quería decir, porque me gusta mucho una frase que ha dicho Álvaro, que ha dicho el amor es urgente, ¿no? Y hoy que estamos hablando de San Valentín y tal, pues quiero mencionarlo. El amor es urgente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? De pareja, de amigos y de absolutamente todo. Entonces me parece una frase, no sé, que me ha gustado y que quería resaltar. También has hablado de que, bueno, cuando se tiene 17 años se tiende a hacer como ciertas locuras y tal. Yo te quería preguntar a ti, ¿cómo eras cuando tenías 17 años?
Bueno, normalito, como cualquiera de esa edad.
Es que no conocí a Álvaro, pero es que Álvaro es como tan bueno. Normalito. Sí, no, un chaval normal, no hacías locura.
No.
No, que eso fue hace poco, ¿eh? Álvaro tenía 17 hace nada.
Y tú y yo también.
Hombre, por supuesto.
Más o menos.
Anda.
Yo quería preguntarte, Gloria, ¿tú has visto Titanic?
Tú quieres ponerme en un apuro, no preguntarme.
Yo quiero preguntarte, ¿lo te respondes sí o no?
¿Tú
sí.
qué crees?
Que no.
Ya somos dos.
Bueno. Yo no sé para qué tengo a Álvaro conmigo si no es Titanic.
Álvaro no ha visto Titanic no. tampoco, claro. Bueno.
Álvaro, mírate la que te despido, ¿eh?
Oye, que el jefe Andrés se pone serio, ¿eh? Esto no puede ser.
No puede ser.
Bueno, pues nada, chicos, ha sido un placer teneros aquí otra vez. La semana pasada hablasteis de Hamnet, que me dio muchísima pena porque no pude estar aquí porque me puse un poco mala, pero yo he de decir que he visto la película, que no sé si vosotros la habéis visto, lo dijiste la semana pasada.
Lo dijo Fátima realmente.
Ah, ella Fátima. Es la
que no la han visto, dice.
No, no la han visto.
No la he visto.
No te la han querido
bueno,
decir,
pues
pero...
esa es mi recomendación entonces de esta semana. Como buena presentadora que soy, recomiendo ver Hamnet, llevar pañuelos, es muy importante llevar pañuelos, es una película muy bonita. Diría que también puede pegar con San Valentín, así que Gloria, también apúntatela.
Apuntada queda.
Una película muy bonita, así que nada, chicos, muchísimas gracias y esperamos a Cumbre Borrascos la semana que viene.
Perfecto.
Nos escuchamos. Bueno, cuando escuchamos esta musiquita así que nos tranquiliza mucho siempre que suena, ya sabemos que viene la sección de literatura. Esta semana queremos cerrar el programa con ella, con María Baldomero, que hoy no tenemos a nuestra otra compañera también por aquí, con Adriana Leonardi, no está, está de viaje. Pero ella nos va a comentar un poquito también sobre algún libro... Supongo que romántico, a lo mejor no es romántico, bueno, no lo sé, prefiero que ella lo diga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, chicas. Para mí es todo un placer poder acompañaros una tarde más. ¿Y de qué tarde estamos hablando, eh? ¡Feliz San ¡Feliz San Valentín, chicas!
Te has puesto nerviosa, María.
Me he puesto nerviosa.
Es que San Valentín...
Es que por lo que sé, ambas estáis un poco enamoradas, ¿no? Pues bueno, espero que vuestras parejas no me culpen de haberos enamorado de personajes literarios de los que vamos a conocer en el programa de hoy. Hace poco, un amigo me preguntó por un libro para regalarle a su novia en este día tan señalado en el calendario del amor. Yo le recomendé la famosa novela de Un cuento perfecto de Elizabeth Benavé. Le avisé que no me hacía responsable si su novia lo dejaba y se iba con un tal David. ¡Ay, David! ¿Cómo se nota que ha sido escrito por una mujer? David es inteligente y observador, con un humor irónico que oculta una intensa vida emocional llena de dudas e inseguridades. Valora la autenticidad y la libertad por encima del éxito, y aunque es vulnerable, ama de forma leal, honesta y profunda. A David le gustan las flores y mirar a los ojos. Al menos mirar los ojos de Margot, la chica con los ojos más tristes que ha visto en la vida. Pero para él, dice, la gente que está triste necesita gente que aún lo está más para entenderse. Ay, David, has puesto mis estándares tan altos que ahora no puedo conformarme con un hombre que no me mire y piense que estoy preciosa cuando soy libre. Por supuesto, tengo que mencionar al famosísimo director de cine Jack Ross. Ross para todos, Jack para Jem. Porque desde que ella apareció en la residencia de la novia de su mejor amigo, su vida dio un vuelco. Jack es sarcástico y gracioso. Jack comienza a introducir a Jem en la cultura cinematográfica de Disney. Se siente ofendido al enterarse que solo había visto Buscando a Nemo. Una ofensa para alguien que estudia cine. Jack le regala una sudadera de su personaje favorito, del mismísimo Pumba del Rey León. Jack le compra unos vuelos a Jem para que pueda volver a casa por el cumpleaños de su madre. Jack se queda destrozado cuando Jem se va, pero a pesar de todo se escapa de su propia premiere para ser el primero en felicitarla por su cumpleaños. En serio, ¿cómo no voy a atender los estándares altos? Si estos hombres son tan perfectos que los reales me parecen insuficientes. Supongo que es la condena que cargamos las lectoras de romance. Cameron Parker es audaz, rebelde y magnéticamente peligroso, con un aire de misterio que atrae y asusta a la vez. Detrás de su fachada segura, es vulnerable, leal y apasionado, con emociones intensas que pocos llegan a conocer. Cameron Parker es el chico perfecto que se ha aprendido las canciones de Taylor Swift, sí, esa que estoy escuchando de fondo, y la canta a todo pulmón en el coche con Ash. Cameron es el chico con el que todas quieren estar, el sueño de cualquier estudiante. Pero solo tiene ojos para Ash, y así lo dice él mismo. Me he enamorado 4 veces en la vida y las 3 últimas han sido de ti. Cameron Parker es todo lo que está bien en esta vida. Yo siempre digo que tengo tantos amores que no me caben en la mesa y por eso no los puedo llevar a cenar. Mi familia cree que es mentira, pero es que es totalmente verdad. Así que aquí va una breve carta a los amores de mi vida. Me he dado cuenta que no puedo escribir sobre amor, pero que estoy llena de él. Y lo veo, lo siento cuando estoy con ellas, porque ellas me han visto derrumbarme y crecer. Me han dado alas para volar y han sido casa cuando he tenido que volver. Mis amigas, que me miran como si fuera magia y son consuelo si necesito llorar. Mis amigas, que son el sitio, el lugar donde siempre quiero estar. Mis amigas que han visto mi peor parte, mis dobleces e incluso aquellos huecos donde ni yo misma me atrevo a mirar. Ellas me sonríen cuando me ven llegar. Ellas me bajan a la tierra, me dicen que no todo está tan mal, que me aplauda de vez en cuando, que yo también necesito un descanso. Mis amigas que son capaces de arreglar la vida antes de acabar una botella de vino. Pero por si acaso nos bebemos 2 más, para celebrar. Ellas han puesto el listón tan alto que ya no me puedo conformar. A mis amigas que siempre serán el verdadero amor de mi vida, porque yo estoy formada de cachitos de ellas y ellas tienen un cachito de mí. Que quizás estoy lejos de ese amor romántico tan deseado, pero nunca me he sentido tan llena de amor como cuando estoy con cada una de ellas. Mi risa tiende a ser más fuerte. A veces creo que voy borracha de felicidad. Que si la vida me diera a elegir, elegiría quedarme colgada en esas tardes, donde las miro y ellas me ven. Y a mí no me hace falta nada más. Y qué suerte poder compartir la vida y el amor con aquellas personas que nos rodean. Gloria, Esperanza, ¿qué tal? ¿Pensando en dejar a vuestras parejas reales para iros con los ficticios? Yo le daría una vuelta, ¿eh?
Yo iba a decir que creo que no había mejor manera de cerrar el programa que con algo así tan, tan profundo, tan sentimental y tan importante que son las amigas. Creo que es muy necesario decirles te quiero a las amigas de vez en cuando. Yo creo que lo digo mucho, vosotras me consta que también, porque así me lo hacéis llegar, somos amigas. Y no sé, me parece un texto muy bonito y una sección muy bonita también.
Sí, la verdad que María, como siempre, cerrando el programa de la mejor manera. Y nada, muchísimas gracias por esta implicación también en traernos cada personaje. Yo he de decir que no voy a dejar a mi novio por ahora, pero como la semana que viene me traigas alguno que me guste un poquito más, me lo pienso. Pero
bueno,
no,
bueno, entonces...
Es broma, que si no me quedo sin flores mañana. Así que nada, María, muchísimas gracias y que pase un San Valentín estupendo.
Muchísimas gracias. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart.
Pues con esta canción tan romántica, So Easy to Fall in Love de Olivia Dean, nos despedimos de los micrófonos.
Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Tras el boletín informativo, sigue con el programa Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Escucha ahora la tarde de Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta la semana que viene y feliz San Valentín.